Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
De acuerdo a la fiscalía, el cobre se facturaba como chatarra y la orgánica criminal estaba compuesta por dos familias. Por un lado, el denominado clan familiar de los González Almonacid, que se articuló en el sur de Chile y que operaba empresas dedicadas a la compra-venta en Puerto Montt, Osorno, Valdivia y Concepción. En las audiencias se ha detallado que se hacían de cobre gracias a técnicos de empresas telefónicas que retiraban cables, quedándose con un remanente que era blanqueado y sacado del país. Como intermedio apareció Abdel Sugni, hermano de la reconocida abogada Helwe Sugni, quien habría servido de nexo con el brazo norte de la organización compuesta por los hermanos Varas Quesada, encargados de exportar a países del continente asiático. Si bien el nuevo imputado, identificado como Pablo González, fue arrestado en Concepción, su formalización se realizó ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, donde el juez Miguel García evaluó los antecedentes expuestos y envió al hombre a prisión preventiva.
La forma de comisión del hecho, los montos involucrados, dan pie a amparar la prisión preventiva al estimarla adecuada y proporcionada al caso concreto, al entender que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad y además peligrosa para el quehacer de la investigación.
En todo el entramado hay empresas de fachada y que habrían obtenido millonarias ganancias gracias al blanqueo de metales con origen ilegal. A principio de abril se realizó audiencia de formalización del total de imputados, de los cuales ya van 5 en prisión preventiva. Otros 9 permanecen con arresto domiciliario y para 8 imputados pesan cautelares de menor intensidad. Para todos está vigente la prohibición de comunicarse entre sí. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Un hombre fue baleado en la comuna de La Florida y permanece fuera de riesgo vital en un centro asistencial, mientras que en Independencia se registró un homicidio con arma blanca en plena vía pública durante la madrugada. Durante este fin de semana se han registrado 2 homicidios en Quilpué y Quillota, hechos que han dejado a un detenido y a un segundo imputado que se mantiene prófugo. Un carabinero lesionado y 2 patrullas dañadas fue el resultado de una intensa persecución policial en Los Ángeles. El presidente José Antonio Kast participó en la ceremonia de conmemoración del segundo aniversario de la muerte de 13 carabineros en Cañete. Continúa la tensión política por los oficios presentados por el Ministerio de Hacienda, donde se busca recortar 142 programas en medio del ajuste fiscal. Y este domingo entró en vigencia la reducción de jornada a 42 horas. El nuevo ajuste se da en medio de advertencias por aumento de costos laborales y las dudas sobre su impacto en el empleo.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente, 20 horas con 3 minutos.
Una oposición más dura hacia el gobierno anunció el senador Iván Flores luego de que se conociera que el Ministerio de Hacienda evalúa recortar el programa de alimentación escolar y otras iniciativas ligadas al Ministerio de Educación. Las alarmas se encendieron en el contexto del recorte presupuestario que impulsa el Ejecutivo, lo que motivó una sugerencia del Ministerio de Hacienda para reducir o eliminar algunos programas de cara a la preparación de la Ley de Presupuestos 2027. En el caso de la educación, Hacienda sugiere reajustar 42 programas y descontinuar 15 iniciativas, de las cuales figura el programa de alimentación escolar, el cual entrega desayuno, almuerzo y colaciones a estudiantes con vulnerabilidad social, desde enseñanza prebásica hasta la educación de adultos. Este punto ha desatado críticas transversales hacia el gobierno. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, planteó que este tipo de decisiones debe existir una oposición más dura contra el Ejecutivo.
significa entonces que este gobierno ya no tiene agarradero y habrá que endurecer mucho más la oposición. Y esto no solamente porque están haciendo mal las cosas, sino que porque le pegan directamente a la gente. Porque esto genera inestabilidad social, porque esto genera riesgo país. Y lo de las becas alimenticias, bueno, no les bastó con pasarle la cuenta del alza combustible a la gente, combustible que no va a bajar por lo que se ve, y ahora pretenden quitarle los beneficios que tanto ha costado lograr.
Tras la polémica, el presidente José Antonio Kast planteó que el gobierno no tiene ninguna intención de cortarle el alimento a los niños, sino que busca reordenar el gasto y la administración de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB. De todas maneras, la molestia quedó instalada y junto a lo que se plantea para el Ministerio de Educación, Hacienda instruyó a los demás ministerios a hacer un reajuste de sus recursos de cara a la tramitación de la Ley de Presupuesto 2027, que comienza durante el segundo semestre en el Congreso Nacional.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Este domingo comenzó a regir la reducción de la jornada laboral semanal, llegando a las 42 horas. Este 26 de abril se dio otro paso en la reforma a la jornada de trabajo, bajando de 44 a 42 horas semanales. De acuerdo a lo que contempla la normativa, existen una serie de aspectos que deben ser considerados por los trabajadores beneficiados con la reducción. Uno de los principales puntos es que la jornada no se puede modificar de forma unilateral. Cualquier cambio en horarios, turno o distribución del tiempo debe ser de común acuerdo entre empleador y trabajador. Según la Dirección del Trabajo, tampoco se puede reorganizar las horas de manera arbitraria para compensar la reducción, ni aplicar ajustes informales que alteren las condiciones laborales. A lo anterior se suma que no se puede descontar los tiempos de colación para ajustar la jornada, ni reducir el sueldo producto de la disminución. Tampoco se puede realizar cambios sin respaldo o formalización contractual. A nivel regional, existen diversas empresas que desde que comenzó a regir la reducción de la jornada laboral, en 2024, se acogieron al sello 40 horas. Es decir, aplicaron de inmediato las 40 horas semanales. De todas formas, la ley contempla una reducción gradual y la próxima disminución está programada para el próximo 26 de abril del 2028, completando en esta fecha la totalidad de la reducción de la jornada laboral.
Este abril da el siguiente paso con Great Wall Motors en Automotora Berríos. Conoce la potente Power, la rendidora P500, el versátil Holion y el sofisticado H6. Estos últimos en versiones híbridas que optimizan cada trayecto. Diseño, desempeño y tecnología en una línea pensada para lo que necesitas hoy. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en www.berríos.cl.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
El lanzamiento del pabellón nacional y una ceremonia en la Escuela de Formación de Valdivia, Carabineros conmemorará los 99 años de su fundación. Este 27 de abril se cumplen 99 años desde la creación de Carabineros y, como es habitual, existe una serie de actividades programadas para conmemorar esta fecha. En entrevista con la radio, el jefe de zona de la Policía Uniformada, el general Carlos Contreras, señaló que durante la mañana se realizará el izamiento de la bandera chilena en todas las unidades policiales, que a las 11 de la mañana, en la Escuela de Formación de Carabineros de Valdivia, se realizará la ceremonia oficial. El general Contreras sostuvo que ambas actividades son abiertas a la comunidad que desee acompañarlos.
A las 8 de la mañana el lanzamiento del pabellón nacional y lo que se hace en todos nuestros cuarteles policiales de la región y del país. Y después a las 11 de la mañana la ceremonia oficial en el grupo de formación de carabineros. No tenemos problema de si alguien... Primero a la cemento del pabellón nacional de las 8 de la mañana y después a las 11 de la mañana quiero acompañarnos, nosotros felices lo recibimos.
Previo al 27 de abril también se han realizado actividades para conmemorar los 99 años de carabineros, entre ellas saludos protocolares de instituciones de gobierno civiles y de las Fuerzas Armadas. También se han efectuado misas, una romería en el cementerio general número 1 para recordar a los mártires de la institución, entre otras ceremonias. El jefe de zona de carabineros, el general Carlos Contreras, aseguró que la institución continúa analizando la compra de un terreno que agrupe las unidades especializadas en Valdivia. En la previa del aniversario 99 de carabineros, el jefe de zona visitó los estudios de la radio para abordar los desafíos institucionales en la región, que además repasó los principales proyectos de infraestructura en Valdivia y otras comunas. El combate al narcotráfico, la búsqueda de prófugos y el fortalecimiento de la capacidad investigativa de carabineros son, a juicio del general Contreras, uno de los principales ejes de trabajo de la institución en Los Ríos. Aseguró que durante los últimos meses ha existido un aumento en los decomisos de sustancias ilícitas, contribuyendo los controles que se realizan en las carreteras para evitar la llegada masiva de drogas desde otras zonas del país. Por otro lado, Carabineros busca nivelar las capacidades de investigación en Los Ríos en comparación a las regiones vecinas. Clave resulta que en este aspecto, la reciente inauguración de las oficinas del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas y la sección OS9, que comenzaron a funcionar oficialmente en Valdivia. Lo anterior da cuenta del fortalecimiento del recurso humano y de las capacidades de investigación de carabineros, lo que va de la mano con la infraestructura. Previo a la llegada del general Contreras, en octubre del año pasado, desde la institución se había indicado que evaluaban la compra de la ex sede de INACAP en Avenida España para instalar las unidades especializadas. Sin embargo, el actual jefe de zona destacó que la definición de terrenos y la ejecución de ese proyecto aún se encuentra en evaluación.
No es una compra dirigida de ese terreno, pero no es la única opción. Nosotros tenemos que buscar varias opciones conforme a lo que nosotros nos vamos requiriendo, necesitando. Se planteará si es necesario o no. Más que traslado a una unidad especializada, nosotros tenemos que ver cuáles son las unidades que nosotros necesitamos y concentrar en alguna parte. Cómo va a ir creciendo quizás la comuna de Valdivia y que puede ir requiriendo también la presencia en algún momento de algún cuartel policial.
Por otro lado, se encuentra en construcción el nuevo retén de Las Ánimas, con 65% de avance, y se espera que la marcha blanca se inicie durante junio. Actualmente también está en marcha blanca la subcomisaría de San José de la Mariquina. La inauguración está pendiente por la compra de mobiliario y habilitación de conexiones a internet, por lo que, según el general Contreras, en un par de meses el recinto policial debiese estar operativo al 100%. En el caso de la subcomisaría Oscar Cristi de Valdivia, se proyecta un aumento de fondos para licitar las obras de mejoramiento, considerando que en la primera licitación se presentó solo una empresa que entregó un presupuesto mayor a los recursos disponibles.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
El gobernador Luis Cubertino detalló que se encuentra pendiente el traspaso de terrenos a la empresa pública Desarrollo País para avanzar con el proyecto de centro cívico en Valdivia. A diferencia de otras capitales regionales, Valdivia no tiene un complejo que agrupe a los servicios públicos. La mayoría de ellos se encuentra desparramado por el centro, en casonas u oficinas arrendadas. Es por ello que hace años se viene hablando del proyecto de habilitación de un barrio cívico en terrenos cercanos a la ex estación de trenes y que previamente pertenecieron al ejército. Se trata de una iniciativa que ha sido empujada por el gobierno regional para su concreción. En conversación con la radio, el gobernador Luis Cubertino indicó que actualmente se encuentran a la espera de que el Ministerio de Hacienda autorice el traspaso del terreno a la empresa pública Desarrollo País, que será a cargo del proyecto. Sin embargo, no existen fechas establecidas para que se concrete lo anterior.
Se le dio urgencia, no hay plazo fijo. Yo debo conversar con el director de la DIPRES, que no participó de la reunión, con el objeto de que él, como autoridad política máxima respecto a esas responsabilidades, pueda hacer cumplimiento de la urgencia, de la necesidad, lo antes posible. Así que solamente hubo un compromiso de avanzar en ello, pero no se fijó fecha.
El gobernador añadió que tiene el rol político de dialogar con el director de presupuestos del Ministerio de Hacienda para que el traspaso del terreno se realice lo antes posible. De acuerdo a la última estimación efectuada por el gobierno central, hay 23 servicios públicos que manifestaron su interés de instalarse en el futuro barrio cívico. El proyecto es relevante para mejorar el acceso de las personas a los servicios del Estado, concentrándolos en un mismo recinto y evitando que para hacer un trámite presencial haya que estar haciendo un city tour por el centro de Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La municipalidad de Paillaco implementó un programa piloto para erradicar microbasurales en la zona urbana de esta comuna. Se ha convertido en un problema habitual en distintos sectores. La presencia de espacios donde se acumula basura, escombros y otros desperdicios, afectando al paisaje, la seguridad pública e incluso las condiciones sanitarias. Es por ello que la comuna de Paillaco anunciaron el programa Limpio Mi Patio, que busca erradicar microbasurales y recuperar espacios públicos. La iniciativa dividirá en 4 cuadrantes la zona urbana de Paillaco, donde se realizarán los operativos de limpieza. El alcalde Cristian Navarrete detalló que esperan tardar 2 semanas en cada cuadrante.
La idea es organizar y ordenar la recolección de estos escombros. Por tanto, lo que hicimos fue dividir a Paillaco en 4 cuadrantes que vamos a ir abordando y le vamos a destinar 2 semanas en donde los vecinos y vecinas van a tener que dejar sus escombros para pasarlos a recoger en estas 2 semanas.
La limpieza comenzará en el barrio norte de Paillaco y luego continuarán en el sector sur. Proyectan que esta tarea se ejecutará entre mayo y junio. Desde el municipio también indicaron que esta iniciativa contempla un trabajo conjunto entre el municipio y los habitantes de Paillaco, para que una vez que los espacios sean limpiados, las personas tengan conciencia de no ensuciarlos nuevamente, evitando botar escombros y otros desechos, por lo que recalcan que la mantención de estas áreas es labor de toda la ciudadanía. De igual forma, señalaron que informarán a la comunidad los días en que se realizará el retiro de basura y se detallarán los elementos que puedan ser desechados. Tras finalizar el proyecto en el área urbana de Paillaco, se espera que sea replicado en los sectores de Reumén y Pichirrupulli, junto a otras áreas semirurales como Itropulli, entre otras.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, lunes 27 de abril, te contamos que se proyectan lluvias débiles para toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te contamos que para San José de la Mariquina, también para Paillaco y para Panguipulli se espera una máxima de 10 grados y una mínima de tan solo 4 grados. Para Los Lagos, en tanto, se espera una máxima igual de 10 grados, pero una mínima de solo 3 grados. Para Futrono se espera una temperatura máxima de 12 grados y una mínima de 7 grados. En el sector costero de la región, esto en Corral, se espera una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 6 grados. Y para Valdivia se espera una máxima de 10 grados y una mínima de 5 grados. Bio Bio presenta informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Por trabajos de reparación, el puente Rucapichí Oriente, esto en el kilómetro 801, en el sector de Máfil, se encuentra cerrado en dirección al norte. El tránsito en esta dirección se encuentra desviado por el puente Poniente, esto por la pista derecha. Este fue el informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Maratón de Santiago volvió este domingo a tomar las calles de la capital, reuniendo a miles de corredores en distintas distancias. Sin embargo, al concluir la carrera de 10 kilómetros, aparecieron quejas por parte de los participantes. Tras cruzar la meta, corredores de aquella distancia denunciaron de inmediato una falta de medallas por parte de la organización. Fue un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales. Una usuaria relató: fui a buscar mi medalla y la respuesta que me dan es que hicimos mal un cálculo, no me cabe en la cabeza. Además, había solo un punto de hidratación. Otro competidor apunta con la productora. De la productora no hay respuestas porque los chicos del staff no manejan la información. Fuimos muchos corredores los que quedamos sin medalla. BioBio Chile se contactó con la productora encargada de la organización del evento. Apuntaron que la situación de la falta de preseas es actualmente materia de análisis. Además, la organización compartió una declaración de la directora ejecutiva de la Maratón de Santiago, Francisca Aguirre, y dice así: quiero que tengan la seguridad de que de una u otra forma les van a llegar sus medallas. Pedirles disculpas a toda esa gente que no recibió su medalla, porque más allá de que haya sido por el problema que haya sido, todos se merecen y esperan recibir. El de recibir su medalla está aclarado y nunca ha sido un tema de discusión. Jamás mandaríamos a hacer menos medallas de la cantidad de gente que corre. Eso es algo a lo que no nos expondríamos nunca, bajo ningún punto de vista, algo tiene que haber pasado, dijo ella. En esa misma línea, Aguirre apuntó a que la solución va a llegar. Van a tener su medalla y la van a poder disfrutar. No sabemos si es que llegaron muchos colados, que también pasa. No sabemos si es que hay algunas cajas que están aún en alguna camioneta. En materia de fútbol, Everton se hizo fuerte en casa y derrotó por 3-1 a Cobresal en el Estadio Sausalito, en el duelo que cerró este domingo la 11ª fecha de la Liga de Primera. El cuadro viñamarino reaccionó tras comenzar en desventaja y terminó imponiendo su eficacia ofensiva para quedarse con 3 puntos clave ante su gente. Con la victoria, el elenco Oro y Cielo respira la tabla al posicionarse en la 9ª posición con 15 puntos, a 2 de los equipos en zona de copas internacionales. Los de El Salvador, en tanto, siguen cuesta abajo en el torneo al sufrir su 7º traspié consecutivo. Los albinaranjas están en el lugar número 14, rozando la zona de descenso. El partido comenzó cuesta arriba para los locales. En el minuto 12, Cobresal abrió la cuenta gracias a Stefan Pino, quien conectó un cabezazo dentro del área que superó la estirada del golero Ignacio González. Everton no tardó en reaccionar. A los 21 minutos, Nicolás Baeza aprovechó un balón en el área y definió con un potente zapatazo desde fuera del área. Disparo que se desvió antes de que el balón ingresara a la red. El impulso siguió del lado local y antes del descanso lograron darlo vuelta. En el minuto 33, Cristian Chorri Palacios culminó con calidad un derechazo ajustado con poco ángulo, una jugada asociada dentro del área. En el complemento, el conjunto de Walter Riboneto manejó mejor los tiempos y aseguró el triunfo con un tercer tanto que sentenció el marcador. Alan Medina, de lanzamiento penal en el minuto 78, sentenció la victoria para los piñamarinos. Por la fecha 12 del campeonato, los ruleteros visitarán el domingo 17 de mayo a Deportes Concepción, mientras que los de Gustavo Huerta recibirán irán el mismo día a la U. Colo-Colo trepó este domingo a la cima de la Liga de Primera 2026 al vencer a domicilio y sobre la hora por 2-1 a Universidad de Concepción en cruce por la fecha 11 del campeonato. Con la victoria en el Bío-Bío, el cacique alcanzó los 21 puntos y comparte con Deportes Limache el primer lugar de la tabla de posiciones. Apuntar eso sí que el popular tiene un duelo pendiente. En tanto, el cuadro penquista sufrió su quinto traspié en la temporada y se estacionó en el undécimo puesto de la clasificación con 14 unidades. Cuando el duelo llegaba a la media hora, se rompió el cero en el estadio Ester Roa. David Retamal derribó a Maximiliano Romero en el área cuando el ariete Albo se prestaba a rematar, que el árbitro José Cabero no dudó en cobrar la pena máxima. El mismo Romero se hizo cargo del penal y no falló en el minuto 29 con un perfecto remate pegado al palo derecho del arquero José Tomás Sangüesa. De esta manera, el argentino ex O'Higgins dejó atrás una mala racha que duró casi 2 meses sin poder gritar un gol. En un partido de constante ida y vuelta en el sur, el campanil logró establecer la igualdad en plena recta final de la brega. Y el 1-1 arribó con un golazo, lanzamiento de esquina por izquierda, un rechazo corto y apareció el histórico Osvaldo Rocky González con una espectacular volea que para dejar estático al meta Gabriel Maureira. Los minutos finales se caracterizaron por el ímpetu y el deseo de ambas escuadras por sumar de a 3 en Collao. El premio final se lo llevó el forastero a los 90+2 con un ariete que no marcaba desde febrero. Córner de Claudio Aquino por izquierda y el delantero Javier Correa apareció sin marca en el área. Sacó un potente cabezazo y le dio un triunfazo a los salvos en la lucha por el título. Por la fecha 12 del campeonato, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz será local el domingo 17 de mayo ante Ñublense. Antes se pondrá al día en el campeonato enfrentando el 3 de mayo a Coquimbo Unido en el Monumental.
Bío Bío Deportes.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland, el espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro más sus grandes éxitos solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Nuestros peluditos nos acompañan toda la vida y con los años también necesitan un poquito más de ayuda. En Covepa encuentras vitaminas y suplementos especiales para cada etapa de tu mascota. Cuídalos como se merecen. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución para quienes amas.
De la noche, 29 minutos.
Friday night and the lights are low.
son las 8 de la noche con 33 minutos y acá en la capital regional, acá en Valdivia, hay una sensación térmica de unos 7 grados, pero está bastante frío, ¿cierto? Se espera que bajen aún un poco más las temperaturas durante la noche. Claro, pasó de las 11 de la noche sobre todo. Se espera que la temperatura ahí descienda. Bueno, te contamos que para mañana, te lo habíamos adelantado, ¿cierto? Se esperan lluvias débiles para mañana, pero para el martes se espera, sí que va a llover. Se espera que llueva moderadamente, dice acá, pero se esperan 36 milímetros para el martes acá en la capital regional. Eso sí, las temperaturas subirán un poquito, ¿cierto? Como de costumbre cuando llueve. Acá se esperan temperaturas máxima de 15 grados, mínima de 8 grados y bueno, los días que le siguen, miércoles y jueves, no habría lluvia, ¿cierto? No habrían precipitaciones, habrían cielos soleados, nubes y claros por ahí. Así se estaría barajando el clima los próximos días a partir de mañana, ¿cierto? Bueno, para el martes ahí te contamos si tienes ahí algún plan, tómalo en cuenta, va a llover bastante. Para el fin de semana igual se espera lluvia, pero quizás sea un poco pronto para hablar del fin de semana porque por ahí los pronósticos van cambiando. Oye, previamente te estábamos hablando, previamente, digamos, antes del radiograma, estábamos hablando de el EMPA en Chile. Seguramente si es que has asistido a atención primaria de salud, digamos, acá en Chile, te has topado con este examen. Este examen de medicina preventiva del adulto. Esta es una herramienta que resulta ser bastante útil para detectar de manera precoz enfermedades crónicas importantes como la diabetes, la hipertensión también. Y bueno, desde ahí, desde este primer momento, digamos, hay como una cascada diagnóstica y también es eficaz para detectar cáncer de mama, cáncer cervicuterino también, pero eso sí, recientemente se hizo un estudio de investigadores de la Universidad Católica y la Fundación Ancora UC y advierten que actualmente la aplicación de este examen tiene fallas, fallas estructurales que estarían limitando seriamente su efectividad. Te vamos a contar un poco más en detalle sobre esto, pero de momento te contamos que según el estudio, que a todo esto se analizaron 36 mil pacientes en el año 2024, de toda esta muestra, solo el 15% finalizó el proceso. Ahora, ¿qué pasó con el resto? El 85% abandonó tras la primera consulta. Bueno, a pesar de todo esto, el sistema considera la meta cumplida con la sola asistencia inicial, ¿cierto? Sería como un número, como ¿cómo se toma realmente? ¿Funciona? Bueno, esto genera aparente cobertura, pero no se traduce en lo que se espera, ¿no? Como resultados clínicos efectivos, tratamientos, la pesquisa efectiva. Bueno, este tipo de incentivo genera una inercia operativa en los equipos de salud, donde el cumplimiento del indicador se transforma en un mandato que prioriza el volumen sobre el impacto clínico. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son las consecuencias? De eso te vamos a hablar más adelante.
Quise borrar
estábamos hablando sobre el EMPA, seguramente si es que has asistido a centros de atención primaria acá en Chile, estás familiarizado con lo que es el EMPA, este examen de medicina preventiva del adulto, y su función es detectar precozmente enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, y de ahí en adelante se genera una cascada diagnóstica, que es que ayuda a diagnosticar otras enfermedades también, patologías como el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino. Eso sí, recientemente un estudio de la Universidad Católica y la Fundación Ancora UC se dieron cuenta de que este programa tenía fallas estructurales importantes y que estaban limitando esta su manera de funcionar, ¿cierto? Bueno, respecto de las consecuencias de esto, la principal es que se estima que una parte importante de los recursos destinados al EMPA se desaprovecha y que al menos la mitad de quienes inician el proceso podrían tener una sospecha de enfermedad que nunca se esclarece. En la práctica, las barreras son múltiples. El tema de los horarios, los cupos, las exigencias de presencialidad, todo esto dificulta la continuidad del proceso. Acá hay un caso, el caso de Nicolás. Tras realizar una consulta inicial, fue derivado a una toma de sangre disponible solo en horarios incompatibles con su jornada laboral. La imposibilidad para, con el tema de los tiempos, lo llevó a abandonar el proceso. Esta situación se repite con frecuencia en el sistema. Ahora, frente a este escenario, los investigadores implementaron el año pasado un plan piloto en 8 CESFAM del país. La intervención consistió en incorporar a un técnico de enfermería de nivel superior, un TENS, como gestor del proceso, actuando como nexo entre la consulta inicial y las etapas posteriores del EMPA. Bueno, el TENS contactaba telefónicamente al paciente, agendaba sus servicios según la disponibilidad del tiempo, todo esto priorizando exámenes, ¿cierto? Ojalá en un mismo día para que funcione. Y se realizaba un seguimiento, entregaban los resultados y coordinaban los siguientes pasos de acuerdo con el protocolo clínico. Así se evitaban filas, costos de transporte, facilita la asistencia a la cascada diagnóstica precisamente que comentábamos anteriormente y mejora la experiencia de las personas. Eso fue lo que detalló Paula Zamorano, investigadora de la Facultad de Medicina. Acá los resultados fueron significativos, cerca de 3.000 EMPA realizados en estos centros. Se triplicó la proporción de pacientes que completaron de manera efectiva esta cascada diagnóstica y permitieron avanzar desde la detección inicial hacia diagnósticos confirmados y acciones de salud concretas.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que
Son las 8 de la noche con 46 minutos y vamos a revisar lo que se viene para otras comunas de la región, cómo se viene la proyección del clima. Hoy te contamos que hasta ahora en Los Lagos debe hacer un frío intenso porque hay 4 grados, la sensación térmica es de 4 grados hasta ahora en Los Lagos. De hecho se espera que baje un poco más el resto de la noche. Para mañana igual se esperan bajas temperaturas, de máxima se esperan 10 grados, de mínima 3 grados, se esperan precipitaciones también para mañana, se esperan lluvias débiles, eso sí 3.1 milímetros para mañana en Los Lagos, mientras que para el martes se esperan precipitaciones más intensas, lluvia moderada, eso sí, eso es lo que marca acá el reporte del clima. Se esperan 31 milímetros para este martes en Los Lagos, aunque desde este día en adelante la temperatura volvería a ser un poco más cálida. Se esperan 14 grados de máxima para el martes y 8 de mínima. Para el miércoles también se esperan lluvias débiles, bien débiles, eso sí, 0.2 milímetros, 15 grados la máxima, 5 la mínima. Y bueno, el jueves aparentemente estaría parcialmente nuboso, cubierto, pero no se esperarían lluvias para este día. Para el viernes, eso sí, sí se esperan nuevamente lluvias débiles. Bueno, aparentemente el resto de los días también, pero quizás sea un poco pronto para decirlo de manera concreta, ¿cierto? Bueno, en Panguipulli a esta hora también hay bajas temperaturas, 5 grados a esta hora es la sensación térmica en Panguipulli. También se espera que baje un poco más la temperatura el resto de la noche, se espera que llegue a 4 grados la mínima. Para mañana igual, 4 grados la mínima, 10 la máxima, precipitaciones débiles, 7.7 milímetros para Panguipulli, un poco más que en Los Lagos. Para el martes se espera lluvia más intensa también, 39 grados de mínima, 39 milímetros se esperan para el martes en Panguipulli y de mínima se esperan 9 grados. O sea, por ahí la temperatura se va a regular un poco. De máxima, para el día martes esperan 14 grados. Oye, sigue con nosotros. Ya queda poco de la programación local, porque en Radio Bio Bio te acompañamos toda la noche.
1, 2, 3. Camino por lo mío, yo ya sé que eso te aterra. A mí lo tuyo no me aterra, sola te encierra. Yo hubiese sido tuyo hasta el final de nuestra era, pero veo que no prospero, no pongo pero. Me entré entero y considero que triste sería no sanar esta herida. Paredes son blancas y las distingo entre tantas, yeah. Y aunque no hace falta, de vez cuando me devuelvo para ayer. Y arreglamos, nos vimos de puerta y nos fuimos. Qué bien seguiste tu camino. Qué mal que no estás conmigo. Yo me lanzo pa' ti. Porque no hay como comenzar. Sé que tú no estás, no quiero más. No quiero más, no quiero más. Qué aburrido decir que estoy afuera. Que la suerte va a donde estés. Si preguntas por qué me place. Cada mano dice. No te olvides que yo soy mejor.
Sur es Bio Bio.
Muy helado, mi niña, acá a los lagos. Muy, muy helado. Y una neblina aquí en Tomén, olvídate. Muy, muy helado.
Frío hasta los huesos. Es el sur. Es Bio Bio.
Y ahí nos llegó ese aporte de un auditor. Efectivamente, hace frío hasta ahora en los lagos. Ahí nos mandamos una foto igual de la luna. Oye, pronto va a haber luna llena todo esto, pero bueno, no nos desviemos del tema. A esta hora parece que en toda la región está bastante frío. En La Unión, fíjate que hay unos 6 grados, esa es la sensación térmica. Se espera que baje incluso un poco más ya, por lo menos unos 2 grados más que baje la temperatura en La Unión. Ahora, para mañana se espera una máxima de 12 grados, 6 grados la mínima. Se viene un poco de lluvia, la lluvia parece que viene como a amainar un poco este frío, ¿cierto? Bueno, 5 milímetros para mañana en La Unión, lluvia débil, pero para el martes se viene más intenso. 22 milímetros para este martes en La Unión, 15 grados la máxima, 10 la mínima, razonable, ¿cierto? Más razonable que estos 4 grados. Bueno, para el miércoles, jueves y viernes se esperan cielos más bien despejados, nubes por ahí, pero aparentemente no habría lluvia. Eso sí, hasta el martes aparentemente estaríamos hablando de precipitaciones. Ahora, en Futrono, ¿qué está pasando en Futrono? Nos aprovechan de contar que, bueno, por ahí un auditor va caminando a esta hora, nos mandan una foto de la luna que dice una luna maravillosa para caminar a esta hora. Eso sí, más abrigado que Júnico, porque hace frío. ¿De qué hace frío? Hace frío. Bueno, en Futrono a esta hora hay una sensación térmica de unos 7 grados. Igual se espera que baje un poco más la temperatura el resto de la noche. Para mañana se espera de máxima 12 grados, 7 grados la mínima, lluvia débil, 4.4 milímetros para mañana. Para este martes igual se espera lluvia en Futrono. Esto va a ser algo que se va a dar en, aparentemente en toda la región, ¿cierto? El martes la lluvia un poco más intensa, se esperan 27 milímetros para Futrono el martes, 15 grados la máxima, 11 grados la mínima. Para el miércoles igual se espera un poco de lluvia mínima, eso sí, para Futrono, 1 milímetro solamente para el miércoles en Futrono, 15 grados la máxima, 8 grados la mínima. Para el jueves se esperan cielos cubiertos, soleado a ratos, pero no se esperan precipitaciones para este jueves. Igual, en la región, aparentemente, para este día no estaría lloviendo. Bueno, para el viernes, eso sí, habrían lluvias débiles, 1.8 milímetros para el viernes en Futrono. Bien, te contamos que a esta hora te estábamos hablando sobre esta foto que nos llegó de la luna, ¿cierto? Oye, queda muy poco para la luna llena todo esto. El 4 de mayo se espera una luna ahí importante. El tiempo nos aprovecha de mostrar que la luna está iluminada en un 76%. A ver, veamos cómo se viene el clima para Corral, la parte costera de la región. A esta hora hay una sensación térmica de unos 6 grados. Igual está bastante frío en Corral. Igual se espera que bajen un poco más las temperaturas. Para mañana se esperan precipitaciones 8.1 milímetros, un poco más que débil. Para el martes, más intenso, 44 milímetros para Corral el martes. Oye, de esta manera nos despedimos. Esperamos que tengas una muy linda noche, un muy buen comienzo de semana para mañana y abrígate bien.
창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what.
solo por este mes, Photon G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Ven a vivir Elvis.